Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo. Acompañándonos. Y algunos corrigiéndome. Un gusto tener esta audiencia tan leída. Estaba entrevistando a las 5 y media a Fernando García de Cortázar, que ha hecho un repaso de lo que hizo Fray Juniper Euserra en Estados Unidos, que ha hecho un juicio muy interesante sobre el intento de reescribir el pasado, y ha citado este gran historiador una novela que se titula La conjura de los necios. Y claro, yo muy listillo, muy, muy de periodista esto, he dicho, claro, La conjura de los necios de Tom Wolfe. Y él seguramente por educación ha dicho sí. Y rápidamente los lectores y los oyentes, lectores y oyentes, que en algunos casos son lo mismo, me han corregido. La conjura de los necios es de Kennedy O'Toole y lo que es de Tom Wolfe es La hoguera de las vanidades. Da gusto esta audiencia. Lo que no dan gusto son los datos que hemos tenido hace unos minutos del Ministerio de Sanidad, que duplica el número de contagios. Este martes se habían notificado 100 contagios, 108, y ahora son 196 en el último día, concentrados en gran parte en Madrid y en Aragón. Pendientes estamos de estos rebrotes y de las fórmulas para resolverlos. Y estamos pendientes de la economía, claro. Esta mañana hablaba de brotes, pero no de los brotes del coronavirus, sino de los brotes verdes, que manía, que empeño, la ministra de Economía en el Congreso de los Diputados, la ministra Calviño.
Es una evolución en forma de V asimétrica, pero tan cierto como estos datos lo es que se está iniciando la recuperación, y así lo atestiguan.
Se está iniciando la recuperación. La recuperación tiene forma de V asimétrica. Horas después, lo hemos contado aquí prácticamente en directo, hemos conocido las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Las previsiones son duras porque estima el Fondo Monetario Internacional que el PIB de España este año va a caer casi un 13%, lo que significa que España e Italia son de las grandes economías las que más caen. Esto no desmiente exactamente a la ministra, porque es verdad que alguna recuperación desde el fondo ya se ha visto. Por ejemplo, hoy hemos tenido un dato del consumo de cemento que ha subido, claro, pero es que eso no es significativo. Es que estamos tan abajo que, hombre, menos mal que se ha empezado a recuperar algo. Eso no es significativo. La gran corrección está en las previsiones de la caída, pero sobre todo en las previsiones de cómo vamos a salir de la crisis. Vamos a ver, el gobierno hizo tres escenarios y el Banco de España también tenía tres escenarios. Lo que dice el Fondo Monetario Internacional es que estamos entre el escenario malo y el muy malo. Es decir, en eso pues no hay gran sorpresa. Pero lo importante es que el Fondo Monetario Internacional dice que el año que viene el crecimiento va a ser del 6,3%. Eso significa que esto no es una V asimétrica. Esto es un palo rampante. O sea, en vez de una inclinación del palo de la V de 90 grados, que es lo necesario, en la inclinación de la V es de 45 grados. Espero no haberme equivocado al meterme en este jardín, porque yo soy muy de letras. Pero esto significa que el año que viene recuperaremos la mitad de todo lo que hemos perdido. Este año vamos a perder prácticamente todo lo que creció la economía entre el 14 y el 19. Si la ministra a esto le quiere seguir llamando V asimétrica, que le llame como quiera. Esto significa que el año que viene solo vamos a recuperar la mitad de lo que habrá caído la economía. Claro, y aquí se hace más necesario que nunca ponerse las pilas, dejarse de postureos. Decíamos al comenzar la tarde que había tres pactos que estaban trabajándose, ya nos gustaría, que es el pacto para prorrogar los ERTES. Ya hemos tenido mala noticia porque no se han puesto de acuerdo. Tic-tac, tic-tac, el reloj corre. El gobierno no cede con el plazo y tampoco cede con las bonificaciones. De momento no hay pacto para la prórroga de los ERTES. Luego están las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción que se tienen que presentar. Ya sabemos que esas conclusiones que hará cada partido pues no van a hacer fácil un acuerdo. Ahí lo que le importa al PSOE fundamentalmente es ponerse de acuerdo con Podemos, quitará lo del impuesto a las grandes fortunas. Y el tercer acuerdo que estábamos esperando, porque mañana se vota la prórroga, no la prórroga, la convalidación del decreto de nueva normalidad, es una mayoría amplia para que, bueno, la regulación de lo que va a ser España a partir de ahora, en cuestiones sanitarias, en cuestiones sociales, fundamentalmente cuestiones sanitarias, llegue con un gran acuerdo de partidos, que sería un gran mensaje, PP y PSOE, de acuerdo. No sabemos lo que va a pasar de aquí a mañana, pero el pleno ha sido tan tormentoso, el pleno de la sesión de control ha sido tan tormentoso como otras veces. Pedro Sánchez le ha puesto condiciones al PP para ser apoyado.
Si usted quiere arrimar el hombro, se lo dejo bien claro. Apoya al Gobierno de España en esa negociación del Fondo de Recuperación en Bruselas, retire ese informe ignominioso en contra de la democracia española y, en tercer lugar, apoya al Gobierno de España en la creación de esa tasa.
Es el mundo al revés. O sea, Sánchez pone condiciones para ser apoyado. El que pondría condiciones sería el que apoya. Pero Sánchez, como hace oposición de la oposición, está en este extraño papel. Y luego el Gobierno le echa la culpa al PP de hacer política con los muertos.
Ustedes han decidido, sea la que sea la cifra final, hacer política con los muertos.
La primera política que no ha hecho el Gobierno y que debería haber hecho con los muertos es contarlos bien. Claro, con estas previsiones del Fondo Monetario Internacional y con este clima político, el panorama es sombrío. Es como si no hubieran reseteado el disco duro teniendo en cuenta cuál es la situación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cine.
Buenas tardes, pues como acabas de adelantar, Fernando, son 2 los fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas y 10 en la última semana, según los datos del Ministerio de Sanidad, aunque en las últimas horas Madrid ha comunicado 2 fallecidos, 3 el País Vasco y otros 2 Andalucía. Y los nuevos contagiados casi duplican los de ayer, 196, y se sitúan en un total de 247.086. Y un día más, y ya van 5, termina sin acuerdo la reunión entre Gobierno, patronal y sindicatos sobre la prórroga de los ERTES. Marta Ruiz.
La reunión termina sin acuerdo, pero los contactos entre las partes van a continuar en las próximas horas. El Gobierno ha trasladado una nueva oferta que los agentes sociales ya están estudiando. El punto de fricción sigue estando en las exenciones a las cotizaciones sociales de las empresas con trabajadores acogidos a un ERTE. Unas bonificaciones que, lógicamente, elevarán el gasto público, pero que al mismo tiempo son esenciales para la viabilidad de muchas empresas. Se da por hecho que los ERTE se prorrogarán hasta el 30 de septiembre, pero a menos de una semana de que expiren y después de 5 reuniones, las partes siguen negociando.
Y vamos conociendo más detalles del Fondo de Reconstrucción para superar la grave crisis que está dejando el coronavirus. La Unión Europea ha dejado claro que quiere que la mitad de todo el dinero empiece a llegar a los países a principios del año que viene. Corresponsal José Luis Concejero.
Muchos países lo llevan pidiendo a gritos desde hace semanas. Quieren que se apruebe cuanto antes el Fondo de Reconstrucción para superar la crisis del coronavirus para que empiece a llegar el dinero cuanto antes a países como España o Italia, que son los más perjudicados. Hoy Bruselas ha dejado claro que uno de los objetivos es que a principios del año que viene ya estén en marcha 344.000 millones de euros, es decir, casi la mitad de todo el fondo en su conjunto. Un dinero que llegaría a las diferentes capitales en forma de préstamos que tendrían que devolver y también de subvenciones. Las negociaciones continúan entre los diferentes líderes europeos que se verán de nuevo las caras de forma presencial, no ocurre desde hace meses, aquí en Bruselas el próximo 17 de julio.
Y las bolsas han cerrado con fuertes pérdidas lastradas por las malas previsiones del Fondo Monetario Internacional, el temor a un rebrote del coronavirus y la posibilidad de que Estados Unidos imponga nuevos aranceles a productos europeos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, con estas rémoras el índice IBEX 35 ha bajado un 3,3% hasta 7.195 puntos. Las empresas relacionadas con el turismo y los viajes, los bancos y las compañías cíclicas han sido las más castigadas hoy, aunque todo el mercado se ha venido abajo. La aerolínea IAG, por ejemplo, ha caído un 9%. Arcelor y Banco Sabadell han perdido más de un 7%. Hoy el Fondo Monetario ha empeorado sus previsiones. Espera una caída del 12,8% en el PIB español de este año, frente al 8% que estimaba hace solo un par de meses. También ha pesado hoy en los mercados la posibilidad de que Europa prohíba la entrada de viajeros procedentes de Estados Unidos, de Rusia y de Brasil. El presidente Trump amenaza con imponer nuevos aranceles a productos europeos procedentes de Alemania, Francia, Reino Unido y España por un importe de 3.000 millones de dólares.
Y en los deportes, el Real Madrid busca recuperar el liderato en la Liga, Luis Munilla.
Y eso pasa por ganar esta noche al Mallorca, en partido que comienza a las 10 en Valdebebas, Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid obligado a ganar, finalmente están disponibles tanto Ramos como Hazard. Casemiro está sancionado y podrían entrar en el 11 Mendy, Militao y Rodrigo en la delantera. Partido especial para Asensio. En el Mallorca vuelve Raillo tras sanción, pita Melero López.
Lo contamos en tiempo de juego, que hoy arranca a las 7:30 con otros dos partidos, que son el Alavés Osasuna y el Real Sociedad Celta. Y también con el baloncesto, con la fase final de la Liga CB, donde ya ha terminado, además con sorpresa, el primer partido de la jornada, José Manuel Segarra.
Se complica la vida Herbalife Gran Canaria, que ha perdido contra Casa de Mon Zaragoza 85-76. Ahora mismo calienta el Real Madrid sin Rudy Fernández. También lo hace Morabanc Andorra. Se enfrentan a partir de las 6:30. Cerrará el miércoles el Valencia Basket San Pablo Burgos desde las 9:30.
Y en la Liga de Fútbol Sala, clasificado para semifinales, el Valdepeñas, que jugará contra el Levante. Y está en marcha el último partido de cuartos de final. En la segunda parte faltan 18 minutos. El Pozo Murcia 0, Palma Futsal 2.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. Aviso por viento en el Retiro y otros parques esta tarde-noche, y aviso por calor mañana, salvo en la sierra. Cielo nuboso y 30 grados a estas horas en Cibeles. En cuanto al tráfico, un accidente en la M50 en Getafe genera 4 kilómetros de retenciones y cierra 3 de los 4 carriles sentido A4. En esa misma M50, dificultades en Boadilla del Monte circulando hacia las 6 por obras y problemas de salida en la A5 a la altura de Navalcarnero. La ciudad de Madrid no ha abierto todavía sus 2.000 parques infantiles porque no puede asegurar su desinfección a diario, aunque se compromete a hacerlo a lo largo de la semana, siempre que pueda garantizar esa limpieza diaria. El alcalde Martínez Almeida ha consultado a la Comunidad de Madrid sobre las condiciones de apertura de las zonas infantiles para no correr ningún riesgo con los más pequeños. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Qué lejos quedan ahora esos aplausos, ¿verdad?, que salían de las ventanas y de los balcones de nuestras terrazas, con los que dábamos las gracias a toda la gente que estaba dejándose la vida, y a veces esto era de forma literal, con los enfermos del COVID-19. Era un acto sencillo que les transmitía pues nuestro agradecimiento, también nuestro ánimo. Era una especie de gran quedada de toda España que reconocía su esfuerzo, las horas sin dormir, la lucha, sus lágrimas de impotencia cuando no había nada que hacer, también las de alegría cuando sacaban adelante a algún paciente. Y es que todo el mundo se sumó a esa ola de admiración y agradecimiento, por ejemplo, a los músicos. Esta versión del clásico Resistiré, que entre otros grabaron David Summers, Amaral, Rozalén, Mikel Erentxun, más de 50 artistas, ¿verdad?, que se implicaron en el disco benéfico de Cadena 100. Bueno, el lunes salimos del estado de alarma con la precaución que supone la aparición, eso sí, de algunos rebrotes que estamos viendo, ¿verdad? Pero vamos de alguna manera recuperando nuestra vida. Pero ¿qué pasa con la vida de esas personas a las que reconocimos como héroes durante las semanas más duras del coronavirus? ¿En qué situación laboral están, por ejemplo? Fíjate, el Consejo General de Colegios de Médicos de España ha publicado una encuesta acerca del estado de la profesión y los datos son desoladores. El 36% de los médicos de la salud pública sobreviven con un contrato temporal. La mitad de ellos llevan más de 6 años sin conseguir plaza. La misma encuesta señala que un 8% de los sanitarios temporales llevan con empleo precario más de 20 años. Médicos, asistentes, técnicos, personal de limpieza, celadores, ¿Nos hemos olvidado de ellos? ¿Qué dice de nosotros, de una sociedad como la nuestra, que paga mal, por ejemplo, a estos profesionales? Albert Belbert, durante el pico de la crisis del COVID, era residente del Centro de Urgencias de Atención Primaria de Lefià, en un barrio de Badalona. También prestaba sus servicios en el Hospital Germans Trias en Pujol. Hola, Albert, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Oye, esta misma mañana salías de la guardia a las 8, no sé si te has dado tiempo a descansar.
Exactamente, esta mañana salías de una guardia de 24 horas, bueno, he descansado por la mañana y hoy es mi día libre para descansar y mañana ya la vuelta al trabajo.
La verdad es que guardias de 24 horas, trabajo a destajo, sobre todo en lo más duro del coronavirus. ¿Qué sensación te queda ahora, una vez que hemos pasado lo más duro? ¿Qué sentimientos tienes?
Bueno, es curioso lo que comentabas ahora, que después de la fase 1 se veía cómo iban disminuyendo estos aplausos y poco a poco vemos cómo se están convirtiendo en muestras de malestar al comprobar que mucha de la actividad programada ha tenido que retrasarse. Y bueno, la sensación que me da es como la que decían ya en la película, por ejemplo, de Senderos de Gloria, que decían, dejaréis de ser héroes cuando la gente no tenga miedo. Ahora sois carne de cañón, por eso os llaman héroes. Entonces, nosotros no somos héroes, nosotros somos personal sanitario que hemos hecho nuestro trabajo, pero que sobre todo las primeras semanas en condiciones pésimas, pero no solo ahora, durante la crisis sanitaria, que ha sido un catalizador para demostrar lo que ocurre desde hace ya años en el sistema sanitario de España, que es una patología crónica, y esto ha sido el boom que hace que los médicos salgamos a alzar la voz y a explicar lo que está ocurriendo en la sanidad.
Porque al ver está muy bien esos aplausos, que poco a poco, es verdad, fueron disminuyendo, pero que a lo mejor deberíamos pensar en qué situación estáis muchos, porque hablaba yo, por ejemplo, de esa valoración a nivel económico, porque si me permites que te lo pregunte, tú, por ejemplo, ¿qué sueldo tienes? Tú terminaste en mayo como residente de cuarto de medicina, ahora estás de adjunto en un ambulatorio, ¿cuánto cobras?
Sí, bueno, el sueldo base mínimo... es importante, no es lo único que hay que mejorar en el sistema, hay que invertir en sanidad, pero por ejemplo los residentes de primer año de cualquier especialidad tienen un sueldo aproximado, al menos en Cataluña, de unos 1.100 euros brutos. A medida que avanzan los años, por un complemento docente te aumentan unos 140 euros.
Entonces, ¿y cuánto te pagan por las horas extras, por ejemplo, en una guardia?
Esto depende del año. El primer año, por ejemplo, te pagan entre 11 y 13 euros la hora. Normalmente el sueldo base mínimo pues es el de 1.100 euros brutos, pero claro, uno tiene que intentar coger un salario al menos digno por la profesión que hacemos, que es la de cuidar de los demás, de la salud de los demás, y hay que hacer las guardias extras, las horas extras de 24 horas, de 12 horas, para tener al menos un salario mínimo respetable.
Y luego está el tema de la temporalidad. O sea, hay profesionales que encadenan contratos temporales durante muchísimo tiempo, ¿no?
Exactamente. Sobre todo, a nivel hospitalario es distinto que en atención primaria. Las especialidades hospitalarias sí que tienen contratos muy temporales, de 3 meses, incluso de mes a mes. En atención primaria ahora mismo hay muchos médicos que se empiezan a jubilar, sin embargo, no solo los contratos que nos hacen, lo importante son las condiciones en las que trabajamos. O sea, por ejemplo, cuando había la revolución industrial había mucho trabajo, pero las condiciones en las que trabajaban eran pésimas y esto es lo que habría que cambiar. O sea, la inversión no es lo único importante, que lo es, pero las gestión y las formas en las que se trabaja es lo más importante también.
Y sobre todo en una situación como esta, que desde luego era inédita, no se había vivido jamás y estabais sometidos a una presión a todos los niveles realmente brutal. Espérate un segundo, que me gustaría también saludar y plantear esta cuestión también a David Gómez, es celador de la Unidad de Psiquiatría Adolescente del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid. Aquí en la tarde le conocimos en el mes de abril, porque él nos enseñaba, a través de unos retratos maravillosos que ha hecho durante la pandemia, el rostro de enfermeras, médicos de la UCI, celadores, personal de laboratorio, miembros del equipo de seguridad, todos compañeros de ese centro hospitalario a los que retrataba magistralmente con su lápiz. Hola, David, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pilar, Albert, ¿cómo estáis?
Hola, buenas tardes.
En aquel momento hablábamos de que esos dibujos, con ellos buscabas plasmar precisamente esas caras, esos ojos, ¿no?, de esos héroes para que de alguna manera salieran del anonimato. Ha pasado el tiempo, ha pasado lo peor. ¿Qué queda ahora en esos ojos?
Pues queda... Son los mismos ojos, ya lo mismo que conté la otra vez. Son ojos de miedo, ojos de tal, que ahora han cambiado y son ojos que no le pongo ni una coma a lo que ha comentado Albert, de las condiciones en las que seguimos, estábamos y seguimos, lamentablemente, trabajando. Mm. Las miradas son las mismas, como de qué pena que la gente se haya olvidado de todo esto, qué pena que la gente se haya olvidado de nosotros, qué pena que los organismos públicos no nos tengan en cuenta, no somos héroes, ¿eh? Seguimos sin ser héroes, nunca lo llamé héroe, y seguimos sin ser héroes, somos trabajadores,
¿pero tú qué es, David?
Lo suyo, yo en lo mío.
David, sí, estás diciendo, ¿tú crees que nos hemos olvidado de vosotros?
Sí, sí, de alguna manera, sí. Éramos carne de cañón, un poco. Lo que ha comentado Albert, éramos carne de cañón, éramos víctimas y por eso éramos héroes. ¿Y ahora qué somos? Ahora somos, pues eso, el celador de psiquiatría, el médico de un centro de salud. Han vuelto, hay muchos pantallazos de WhatsApp con historias, igual nosotros que estamos metidos en sanidad nos llegan más, del olvido, de las faltas de respeto, de la poca consideración con los horarios, con los turnos, con el cansancio acumulado, con cómo tenemos la cabeza, con lo que hemos pasado. Tenemos, no lo voy a llamar secuelas, pero sí que tenemos en la cabeza todos muchas cositas, y ya no sanitarios, también del ámbito no sanitario, todos hemos perdido, conocido, hemos oído las cifras que son escalofriantes y parece que se nos ha olvidado todo esto. Y a los que principalmente se les ha olvidado son a los organismos, de decir, oye, estos chicos estuvieron allí.
Sí.
Estos chicos nos han salvado. Estos chicos son los únicos que salieron. Estos chicos, quiero decir, camioneros,
sí, todos,
vigilantes, los que pudimos movernos, que en parte fuimos afortunados porque no estuvimos encerrados en casa, somos los que, si me permites la expresión, salvamos el culo a todo esto. Ni media coma. Yo no he oído ni media coma a nadie de no voy a trabajar, o tengo miedo, o tengo qué rollo. Hemos estado mal de material, hemos estado mal de información y nadie ha faltado. No había faltado, todos hemos estado sumando, lo mucho o poco que hayamos sumado, hemos estado. Y todo eso se ha olvidado un poco.
David, me gustaría pensar que es un olvido momentáneo, que por lo menos la mayor parte de la población, la que sí que os aplaudíamos constantemente desde las ventanas y balcones, bueno, a lo mejor estamos quizá ocupados en por fin podemos salir, por fin podemos recuperar nuestra vida, pero de verdad, espero que sea algo momentáneo y que nunca olvidemos lo que estáis haciendo. Pero está bien que estéis aquí recordándonos a todos que todo esto se hizo y que vosotros os implicasteis a tope trabajando de forma tremenda, sí.
Y se sigue haciendo. Entrando otras cosas. No entra, pero entra un chico con una fractura en una pierna y se le atiende igual que... Con mil cosas.
David,
no, porque yo soy celador.
Claro, David, mira, Albert está ahora mismo en un centro de salud. Los centros de salud son ahora mismo, además, bueno, el primer contacto con los posibles casos, ¿verdad?, que haya de algún brote de coronavirus. Albert, hay que estar más vigilantes que nunca, y más en los centros de salud ahora, ¿no?
Exactamente. Bueno, los centros de salud han sido el muro de contención, la primera línea, los soldados rasos de una guerra en el sistema de salud. Y de hecho es la entrada y la salida al sistema sanitario. ¿Pero qué ha pasado? Hemos sido los últimos en ser previstos de equipos de protección, en poder prescribir el que era considerado el tratamiento, la hidroxicloroquina, pero que al final no se ha demostrado que fuera del todo eficaz. Y también hemos sido los últimos en poder hacer test diagnósticos para diagnosticar a los posibles casos en los centros de atención primaria. Por ejemplo, en el mío, solo desde hace 2-3 semanas que podemos hacer la prueba de la PCR en el mismo ambulatorio, pero hasta ahora
después de 4 meses no los podíamos hacer, era en los hospitales, en las residencias y poco a poco pues se ha ido pudiendo hacer en los ambulatorios. Que es bueno, donde lo que comentabas, Pilar, por donde entran los primeros pacientes, con síntomas leves.
Exacto, y que tenéis ahí que estar con una vigilancia extrema, no antes ya, que antes también, pero sobre todo además también ahora, ¿no? Con pendientes de los posibles brotes. Bueno, insisto, me alegro de que hayáis contado esto, de que es el sentimiento que tenéis ahora mismo, que probablemente sea el de muchos sanitarios y muchas personas que habéis trabajado en esta crisis terrible y que seguís haciéndolo, como bien dice David. Insisto, espero que sea un olvido momentáneo y que os vuelva a llegar nuestro cariño, porque de verdad creo que no os hemos olvidado, David. David Gómez, Albert Belver, gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Pero bueno, esta cuestión, que es muy interesante lo que nos han planteado, se la vamos a plantear también a Manuel Herrera, es catedrático de Sociología del Máster de Intervención Social de la Universidad Internacional de La Rioja. Hola Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, me alegro de saludaros y estar en las ondas de la COPE.
Escuchabas a Albert y a David, se sienten olvidados. Sí. Entonces, ¿qué significa? ¿Que somos una sociedad olvidadiza o que no somos tan solidarios como pensamos?
Bueno, yo pienso lo siguiente, es decir, creo que esto es fruto del momento en el que nos encontramos. Si uno coge pues las valoraciones que se hace por parte de la población de las distintas profesiones, los médicos y los sanitarios siempre nos aparecen como las profesiones mejor valoradas, por encima de jueces, por encima de militares, por encima de policías, es decir, son de las profesiones más valoradas, en buena medida por esa labor personal que realizan con el paciente cuerpo a cuerpo. Es cierto que hemos vivido unos momentos de tensión donde las relaciones sociales pues se han visto en buena medida pues cuestionadas por el ambiente, pero yo creo que no, que es un olvido de carácter momentáneo, pero insisto, los sanitarios son de las profesiones más valoradas dentro de la sociedad española. Incluso he de decir pues que no somos una sociedad olvidadiza, sencillamente es que en estos momentos de tensión, de vulnerabilidad y de incertidumbre sacamos lo mejor y lo peor que llevamos dentro. Porque igual que estaban los aplausos en los balcones en torno a las profesiones sanitarias, pues hoy veíamos como la noche de San Juan en todo lo que es la costa mediterránea pues se convertía en una noche de fiesta, poniendo en riesgo lo que hemos conseguido durante estos meses de confinamiento.
Claro, está esa doble versión, esa doble vertiente, pero bueno, me dejas más tranquila, ¿no? Por un lado, me han dejado muy intranquilos, desde luego, nuestras conversaciones con David y Albert, con ese sentimiento que ellos tienen, me deja más tranquila la idea que tú tienes de que no somos tan olvidadizos y que en realidad es una profesión muy valorada. Quizá lo mejor es que pasamos de pantalla demasiado rápido a veces en esta sociedad, o que esta situación de crisis nos está obligando también a pasar demasiado rápido de una cosa a otra. Es decir, que bueno, es hasta normal.
Sí, hombre, el que sea, te puntualizo, Pilar, el que sea una profesión bien valorada no significa que esté pagada con el dinero que tendría que estar pagada. De hecho, hay que decir que los sanitarios en España y el sistema sanitario en España, que se ha dicho que era del mejor del mundo, necesita unas importantes dosis de inversión, al mismo tiempo que una mejor conexión entre público y privado. No olvidemos que estamos en sociedades del bienestar, que hemos hecho de una red de seguridad el eje sobre el cual tener una cultura de la vida cotidiana, un estado de bienestar que en el año 2008 tanto por gobiernos de izquierda como por gobiernos de derecha, inició un proceso de recortes que al día de hoy no se ha superado. Y en buena medida esta pandemia nos ha puesto de relieve que el sistema sanitario, uno de los pilares del sistema de bienestar, tiene que ser mejorado en todas y cada una de sus dimensiones. Ahora bien, estamos en momentos en los cuales hemos pasado de una sociedad marcada por la seguridad a una sociedad marcada por la incertidumbre, por la vulnerabilidad. Creo que en estos momentos lo que hay que hacer es un llamamiento a la responsabilidad individual para seguir avanzando y, sobre todo, para buscar los puntos y nexos de conexión entre los poderes públicos y la ciudadanía, porque, al fin y al cabo, es la sociedad civil la que ha sido el auténtico héroe de esta pandemia.
Y en cualquier caso, apuntabas tú el tema económico, oye, que también es importante, que no sé si depende de quién me escucha ahora, de mí, de ti, que probablemente no, o sí, no lo sé, pero que como nos decía antes Albert, que un médico cobre 1.100 euros brutos después de una carrera durísima, de probablemente hacer un MIR, de hacer una residencia, en fin, estas cosas yo creo que merecen una reconsideración importante, que también es importante el tema económico, el sueldo, oye, que te reconozcan tu profesión en todos los niveles y también en este. Y luego lo que decías, ¿no?, que no se nos olvide la situación en la que estamos y desde luego apelando a esa responsabilidad que tenemos que tener todos en nuestra nueva etapa. Eso, que no se nos olvide, que no se nos quite de la cabeza.
Totalmente de acuerdo, es decir, estamos en una etapa donde los comportamientos individuales pues tienen una importante incidencia en la seguridad de carácter colectivo. De poco sirven los llamamientos de los poderes públicos, de poco sirven los decretos, porque a una sociedad no se la cambia por decreto si el ciudadano pues no manifiesta un comportamiento responsable. Ciertamente hemos estado meses confinados. Hace poco leía a Luis Rojas Marcos donde nos decía que cuando salgamos de la pandemia los estados de depresión, de estrés, de ansiedad se van a acentuar en buena medida porque hemos perdido esos proyectos que daban sentido y significado a nuestra existencia en cuanto que entramos en una fase de vulnerabilidad. Ciertamente es así. La pospandemia acaba nada más que de empezar. Estamos preocupados por el tema sanitario, pero es que tenemos también encima de la mesa grandes problemas en el orden económico y grandes problemas en el orden político. Yo quiero aprovechar pues estas ondas de la COPE, sobre todo para apelar a la concordia, que ha sido una de las características de la sociedad española, especialmente en los momentos de la transición política, donde aplicamos la filosofía del win-win, ganar-ganar, partiendo del que todos tenemos que ceder. Y creo que son momentos pues para construir, más que para recordar o estar sacando lacras del pasado que sencillamente producen tortícolis.
Pues no se puede decir más claro. Manuel Herrera, sociólogo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y gracias por estar en la COPE, mi emisora preferida que todas las mañanas oigo a Carlos Herrera. Gracias de verdad.
Pues gracias por ser un oyente habitual. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, Pilar. Adiós.
Hola Elena, ¿cómo estás?
Hola Pilar, buenas tardes.
Con buenas noticias de Rastreator.
Claro que sí. Dime a ver si cumples una de estas dos características.
A ver
si no te dejas llevar por promociones porque al final salen caras, o por lo menos las miras bien, y si te gusta mirar todo con lupa y ahorrar. ¿A que sí? Pues entonces es que tienes olfato para ahorrar. Ahorra y no renuncies a nada. Fíjate en Rastreator, que saben de esto muchísimo, han hecho una media y han demostrado que de media se puede ahorrar 460 euros al año comparando las ofertas de seguros de todas las compañías. Así que ya lo sabes, Rastreator es tener olfato.
Bueno, vamos a hablar de Rastreador, que me he quedado con la copla, Elena, pero además, fíjate, estamos pasando calor ya en España en este verano, pero es asombroso las temperaturas récord que están sufriendo en Siberia. Enseguida nos vamos para allá.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este brote es cuantitativamente importante y cualitativamente muy importante.
Primer contraste aprendido y constatado tras estos tres meses de alarma y excepción entre el miedo de una UCI o de la enfermería de una residencia y el botellón irresponsable de las primeras de cambio. Por favor, no olvidemos lo que ha pasado.
Estoy convencido de que España debe entenderse con España.
Entre el gobierno y las comunidades autónomas hemos asistido a un carajal competencial insoportable.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a metro y medio de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Dime razones para marcar la casilla 106, actividades de interés social en la declaración de la renta. No te cuesta un euro, ayudas a millones de personas y si ya marcas la de la iglesia, marcando las dos, ayudas el doble. Vale, ¿y ahora para no marcarla? Tienes un millón de razones para marcar la X solidaria. Ninguna para no hacerlo. Revisa tu renta y márcala.
Los destinos top de estas vacaciones están más cerca de lo que imaginas. La terracita de Lara, el chiringuito de Paco, el spa de Javi, la casa de pueblo de los abuelos. ¿Y tu casa? ¿Es ya un destino top de vacaciones? En Leroy Merlin te ayudamos a ponerla a punto para el verano. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿De postre? Pues unas nécoras y cuatro cucharitas, que nos hemos quedado con ganas de probarlas.
El verano está para disfrutar. Para ahorrar, ya está Finetwork. Disfruta de la mejor conexión con tu paquete de fibra y móvil por solo 34,90 al mes. Y ahorra con total confianza. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Llega el mes del que, ante una gotera, no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con la gama Renault de vehículos comerciales al 0% TAE. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Nos preocupamos por ti. Y desde Mitsubishi Electric te recomendamos el aire acondicionado con la mayor eficiencia energética y el mejor sistema de filtrado. Mitsubishi Electric, el único aire acondicionado con filtro plasma Quad Plus que neutraliza el 99% de virus y bacterias, garantizando el aire más limpio. Cuídate, cuídalos. Siempre contigo. Mitsubishi Electric.
Los destinos top de estas vacaciones están más cerca de lo que imaginas. La terracita de Lara, el chiringuito de Paco, el spa de Javi, la casa de pueblo de los abuelos. ¿Y tu casa? ¿Es ya un destino top de vacaciones? En Leroy Merlin te ayudamos a ponerla a punto para el verano. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Las fotos que saques a partir de ahora ya no serán solo fotos. Con tu Huawei P40 Pro, haz que la foto de esa primera cerveza con tus amigos sea inolvidable editándola con Golden Snap. O utiliza el modo nocturno para capturar cada detalle de ese anochecer que hacía tiempo que no veías. Huawei P40 Series, libera tu inspiración. El futuro empieza hoy.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Sábado, 20 de junio. Mientras en Sevilla el termómetro marca 35 grados, en Berkoyansk, una pequeña ciudad de Siberia, se llega a los 38. ¿Esto qué es? ¿El mundo al revés? ¿Cómo es posible que en Siberia haga más calor que en Sevilla? Jorge Olcina es catedrático de climatología en la Universidad de Alicante. Jorge, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hablamos muchas veces del calentamiento global, de que la temperatura en la Tierra sube mucho más en todo el círculo polar ártico, pero esta temperatura, este registro de 38 grados en Siberia, ¿es preocupante?
Bueno, es preocupante porque no es un dato aislado, ¿no? Que haya ocurrido hace unos días y no hubiera ocurrido nunca antes más, ¿no? Llevamos unos años, como tú bien dices, una tendencia, básicamente de las últimas tres décadas, los últimos 30 años, las temperaturas del planeta, como sabemos, manifiestan una tendencia al alza, es decir, las temperaturas año sí, año también, pues en un punto u otro de la Tierra baten récords, y especialmente, tú lo comentabas bien, esas latitudes que llamamos subpolares en torno al polo norte, a nuestra cuenca del Ártico, son las que más están notando esa subida de temperaturas, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, claro, es muy preocupante porque no es algo aislado, ¿no? Y no parece que sea una cosa que ocurra este año y el año que viene ya no vaya a ocurrir, ¿no? Sino que la tendencia está marcándose muy claramente en los últimos años, sí.
Ahora sigo contigo, Jorge, pero déjame que salude a Carmen Arnau, es antropóloga, especialista en pueblos indígenas de Siberia. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Carmen, ¿me escuchas?
Sí, muy bien, escucho bien, sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
En Yakutia, que es la zona donde se han registrado esos casi 40 grados, estuviste tú precisamente hace un año. Y a ver, en verano hace calor, porque además en invierno es helador aquello, registrar las temperaturas más bajas del planeta. Pero estos casi 40 grados es un exceso. Tú no te habías encontrado una cosa parecida, ¿o sí, Carmen?
Bueno, aquí en esta zona, tanto en la ciudad de Verkhoyansk como en la capital, Yakutia, y todo este territorio, hay una amplitud térmica de casi 100 grados. Madre. O sea, si yo he trabajado con los pastores de renos en la tundra, por ejemplo, y en invierno pueden llegar hasta 50, 60 bajo cero, pero es que en el verano puede haber días de 30 grados. Lo que pasa que son excepcionales, no es como nosotros que tenemos 2 meses de calor, ¿no? O 3. Entonces tienen esta amplitud tan enorme, sí.
Bueno, lo de la amplitud térmica de casi 100 grados, Jorge, es una barbaridad,
sí.
¿Eh?
Sí. Es el lugar de la Tierra con mayor amplitud, ¿no? El lugar de la Tierra habitado, porque luego sabemos que el récord de mínima temperatura en el planeta está registrado en el Polo Sur, ¿no? Pero en el hemisferio norte, como lugar habitado, es verdad que esta zona de Siberia, todas estas mesetas, ¿no? De la Rusia más profunda, es donde más frío hace en invierno, ¿no? Y como bien comentabais, ahí se han registrado hasta menos 68 grados como récord de mínima, que contrastan con estos 38, ¿no? Por tanto, más de 100 grados entre la mínima que se puede alcanzar de récord y la máxima que se ha alcanzado de récord, ¿no?
Carmen, de hecho, en cuanto a temperaturas mínimas en la zona, ¿a cuánto has llegado a estar tú?
Bueno, yo he trabajado, porque también soy profesora visitante de la Universidad de Yakutsk, entonces he trabajado en invierno hasta menos 45. Estuve un año estuve un mes que casi cada día estábamos entre menos 40 y 45 diario, sí. Mucho frío.
No sé si allí en esa zona es más difícil para los indígenas de la zona, también para la fauna, vivir a menos 45, a menos 50 o vivir a 38 grados, Carmen.
Pues ellos les gusta el frío, les gusta el invierno, aunque claro, es duro, y también cuando llega el buen tiempo y ellos celebran la mayor fiesta que tienen allí, se llama la fiesta de la llegada del verano, que lo hacen precisamente a finales de junio, o sea, el 21, ¿no? 21, 22, 23, depende. Entonces lo hacen, y también les hace ilusión que llegue el verano, claro, pero les gusta el frío, ellos lo viven... Lo aman el frío, la nieve, sí, es una cosa sorprendente.
O sea, que este récord de temperaturas de 38 grados del otro día no lo deben estar llevando nada bien, entiendo,
no,
Carmen.
No, aparte que las casas y todo, las personas que viven, que son nómadas, aún tienen alguna ventaja en plena naturaleza, pero los que viven en las ciudades, en las casas, que pues no están acondicionadas para el calor, ¿sabes? Y luego hay un peligro muy grande que supongo que tu otro invitado
Jorge,
sabe que...
Sí.
Perdona, José, sí. Se está derritiendo, ablandando, sí, el permafrost,
sí,
y eso es un peligro enorme para las edificaciones, que allí las hacen con profundos pilares para sujetarlas, ¿no? Es tremendo.
Sí.
Y, en fin, hay muchos aspectos que el cambio este climático, si se puede decir así, yo no soy... No, por supuesto que no soy experta, pero sí en los 20 años que llevo viajando a Siberia, he visto cómo ha ido cambiando entre esto y los terribles incendios que hay.
Sí.
Es tremendo, pues entonces, claro, esto perjudica mucho a los nativos.
Ajá. Jorge, recuérdanos qué es el permafrost al que se refería Carmen, que efectivamente se está ablandando por esta tendencia clara a la subida de las temperaturas.
Mira, es lo que conocemos comúnmente como suelo helado, ¿no? Es en esas zonas donde hace tanto frío en invierno, la capa de suelo superficial permanece helada, ¿no? Y bueno, pues ha estado así en esas condiciones durante muchas décadas a lo largo de siglo XIX, siglo XX, hasta que hemos entrado en esta tendencia tan acelerada de calentamiento, y en los meses de verano, pero ya incluso prolongándose hacia un poquito la primavera y otro poco hacia el otoño, esos suelos dejan de estar helados, ¿no? Y es un problema, como bien comentaba Carmen, por la propia sedimentación de las edificaciones, el propio sostén, ¿no? de las viviendas, pero también porque el suelo helado, que es un suelo con donde el componente vegetal fundamental es el musgo, libera metano, ¿no? Y entonces, claro, estamos también en esas zonas subpolares,
las turbas, sí.
Claro, liberando metano, que es un gas de alto potencial calorífico, mucho más que el CO2, ¿no? Por tanto, es por así decirlo, hemos entrado en una rueda pues muy preocupante, ¿no? En ese sentido, en esas zonas subpolares, sí.
Tengo entendido, Carmen, que por ejemplo hay animales como los renos salvajes que también lo pasan mal, ¿no? Con estas temperaturas, de repente no tienen comida, no saben hacia dónde ir.
Sí, claro, sí. Mira, por ejemplo, los que van con los pastores, porque ahí hay pueblos nómadas, pequeños grupos que son los ebencos, los eben, los dolganes, los yucagir, ellos van con sus manadas de renos, ellos sí que saben ubicar y buscar donde conviene, pero los que son salvajes, dijéramos que están libres, pues a veces se encuentran con un panorama que no habían conocido y no encuentran comida, porque ellos comen los líquenes, los renos, y entonces no encuentran. Y claro, muchos se mueren de hambre. Y luego en algunos sitios se están ahogando porque se reblandecen los suelos y en fin, es un panorama bastante preocupante.
Oye, ¿sí? Carmen, tú esto lo llevas viendo y observando durante los 20 años que llevas viajando a Siberia. ¿Puedo preguntarte por qué esta pasión por Siberia? ¿De dónde te viene?
Pues mira, yo he sido muy lectora desde niña y entonces cuando era muy pequeña me regalaron un librito que se llamaba Cuentos Siberianos, que no lo he encontrado, lo he estado buscando pero no lo encuentro. Y entonces este libro me marcó mucho. Luego, claro, he estudiado, he aprendido el idioma, hice mi doctorado sobre temas de ahí, en fin. Y entonces, pero fue la base fue esta, un cuento, para que veas qué
bueno.
Curioso.
Y te has traído, después de 20 años, un poco de Siberia a Toledo, ¿no? Has creado un etnomuseo siberiano.
Sí, claro, porque yo he hecho a Siberia, he hecho 20 expediciones etnográficas a lo largo de todos estos años. Y entonces, claro, eso hay que compartirlo. En nuestro país no se sabía, mis libros han sido los primeros en español sobre. Y entonces yo tenía el compromiso de darlo a conocer y me pareció que un museo de las viviendas era un lenguaje muy muy fácil, ¿no?, de entender, ¿no? Entras en la vivienda, ves los vestidos, ves las cosas. Y entonces pues he creado uno en Toledo, en los Montes de Toledo, que tiene 4 hectáreas con todas las viviendas. Hay una de Yakutia, precisamente una vivienda de Yakutia hecha a tamaño natural y en fin. Y luego pues tengo otro museo anexo a mi casa, que es un centro también de investigación. Y entonces,
o sea, plasmando ahí toda la pasión que durante tantos años tienes posible. Oye, pues ha sido un placer conocerte, Carmen Arnau, antropóloga y especialista, queda claro, en Siberia, en los pueblos indígenas de Siberia. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias. Un placer.
Jorge Cina, gracias como siempre también. Y nada, vigilaremos
y enhorabuena,
la temperatura.
Carmen, de verdad que sí.
Buenas tardes a los dos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la app de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vacaciones con niños. Vacaciones con amigos. Vacaciones con tu media naranja. Vacaciones con regalo. Te mereces algo más que unas vacaciones. Vacaciones con regalo de Viajes El Corte Inglés. Reserva ya y llévate hasta 400 euros en un vale regalo. Costas, islas, interior, sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés, siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si ya sabes dónde ir cuando vuelvas a ponerte al volante, no dejes que nada te frene. En Euromaster sabemos que llega la hora de volver a arrancar. Por eso, en nuestros talleres Euromaster preparamos tu vuelta revisando los 12 puntos de seguridad de tu vehículo completamente gratis. Pide tu cita para la operación retorno a la carretera. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Abre, ábrete y viaja. Viaja cerca, viajando hacia adentro por campos de olivos, viñedos y almendros. Que crucemos juntos el camino de Santiago al Mediterráneo, un destino para volver a vernos.
Abre, ábrete y no te cierres, que sé muy bien lo que pasa. Que el paraíso lo tienes al salir de casa. Lo increíble está más cerca de lo que crees.
Viaja por España. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de 2 tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Llegará. Seremos imparables como el viento.
Se celebra en Barcelona la Game Lab, la convocatoria más importante de Europa de los videojuegos. Y hemos aprovechado para hablar contigo de eso, de videojuegos, Rosa. Y hemos descubierto que los oyentes saben mucho de videojuegos,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Y que hay videojuegos de todo tipo. Mira este, Pilar.
Hola, buenas tardes, gente. Es lo mejor que hay. Menudo apartar de partidas que me he hecho cuando tengo tiempo y puedo, está claro. Y bueno, últimamente al que juego es a uno que se llama War of Tanks, que es un juego basado en la Segunda Guerra Mundial de luchas entre carro de combate, entre tanques. Se juegan 15 contra 15 y te pasas unas tardes que no veas. Un saludo, buenas tardes.
Claro, es que fíjate, es como estar metido en la película, ¿no?
Una guerra
de
mundial.
De protagonista, sí, sí.
Quita. Bueno, lo que estamos aprendiendo esta tarde sobre videojuegos, mira.
Muy buenas, familia. Pues yo he de decir que soy de las pocas mujeres, porque es un mundo bastante de hombres, que juega a la consola, que mis sagas favoritas son el Assassin's Creed, por supuesto, que es de Asesinos contra Templarios, Kingdom Hearts, que es de la franquicia de Disney, y por supuesto para mí la joya de la corona es tanto el del 97 como la remasterización de abril de este año, que es el Final Fantasy VII, que es por el que amo la consola. Así que nada, a seguir jugando. Cuidaros mucho. Un besito, familia.
Bueno, esta oyente es una auténtica gamer, ¿eh?
Sí, 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 una gamer total. También los videojuegos unen lazos familiares, aunque Miguel Ángel de Santander es incapaz de ganar a su hijo.
Ya.
Hola, buenas tardes. Pues yo también tengo la consola retro y un día con mi hijo, que tiene 21 años, puse a jugar al 1941, que era de un avión de cuando yo me sentía joven. Y bueno, el chiquillo todo el rato diciéndome que eso era muy carca, que eso era muy antiguo, que eso no valía para nada. Digo, claro, porque te gano. Bueno, pues sacó él un juego de Harry Potter. Empecé a jugar con él y no tuve lo que tiene que tener un hombre para poder salir de la habitación, del principio de la habitación. Así que con la poca dignidad que me quedó, me levanté y me marché. Fue imposible.
Pobrecito mío.
Imposible, imposible. Mira, ni salir de la habitación. Qué
fuerte. No. Bueno, lo que estoy viendo también es que en esto de los videojuegos se hacen muchos amigos.
Pues a mí mi vídeo
preferido, ya me he quedado estancada, ha sido siempre el Tetris. Me ha encantado. Ahora estoy un poquito con el Candy Crush, pero bueno. Pero mi hijo creo que ha hecho sus mejores amigos a través de los videojuegos. Él coge con él los cascos, habla con ellos a través de internet. De hecho, ha ido a visitarlos a Gran Canaria, otro a Barcelona. Bueno, ya digo, aparte de sus amigos de aquí, del pueblo, él, sus mejores amigos, los ha hecho a través de los videojuegos. Bueno, chicos, que paséis buena tarde. Chao.
Pues qué bueno esto, ¿eh?
Sí, sí, sí. Viajar y todo, conocer los amigos, ¿eh? Que conoces a través de los videojuegos, impresionante. Bueno, también hemos conocido algún que otro coleccionista en la tarde de COPE y esto es lo que pasa, Pilar, cuando es tu madre la que está enganchada al videojuego.
Hola, gente. Desde que mi madre descubrió el Candy Crush, lleva 4 tendinitis. Hasta el médico se lo ha prohibido, pero... Sin embargo, a mí me gustan más los clásicos, como el 4 en raya, el Trivial... Y el Monopoly, que así por lo menos veo billetitos. Hasta sí, luego. Billetitos.
Hasta luego. O sea, que su madre está enganchadísima al Candy Crush. Bueno, es que el Candy Crush, como te pille, te queda ahí.
Bueno.
Pero totalmente pillado. Yo no sé, yo conozco mucha gente que está como loca con el Candy Crush. Un año y otro año. En fin, los videojuegos. Qué mundo,
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto en internet, en un reportaje que publica la revista The Atlantic, que es una revista de los Estados Unidos con mucho rinco-ranco. Se ve que los señores editores de esta publicación han querido refrescarle el ánima a sus lectores que sufren con el COVID, con el racismo y con tantas violencias. La foto que se titula Día de Verano la tomó un señor apellidado Bensky. La tomó en una de esas fuentes urbanas que lanzan desde el suelo finos y potentes chorros de agua, serpentinas líquidas. En la foto, que está en blanco y negro, los surtidores distribuyen las mercedes y las gracias de millones de gotas a quien se le acerca. Y así la imagen tiene el aspecto de un mosaico acuático. En el centro de la fuente, un joven con el torso desnudo, calzón corto y larga melena, se concentra y con unas manos cautas intenta apresar dos chorros. Se antoja un héroe clásico buscando un secreto. El secreto. A su lado, un hombre ya entrado en años y entrado en carnes, sonríe mientras se moja entero y la cara se le cubre de un rocío regalado. Milagro de la fuente que le hace volver al comienzo del día, al rocío. Y un tercer personaje con gorra levanta las manos hacia el surtidor con un gesto que podría confundirse con una súplica. Los chorros se elevan hacia el cielo, el agua cae gratis para el que se acerca. A uno rejuvenece y a otros madura. A todo refresca en esta ciudad que parece cada vez más un desierto sin bocas. Parece un acertijo, pero no hay nada que descifrar, no hay nada que adivinar. Es una foto, y las fotos cuentan lo que pasa.
Dos minutos para las 7. Empieza ya a caer la tarde, otra tarde de verano, que se nos va entre videoconsolas, mandos y juegos, pero la que se queda siempre, ya sabes, es la radio. La radio y COPE, contigo. Y ahora, ya sabes, con la linterna y Ángel Expósito.
Editorial.
Cadena COPE.
La visita del presidente de la Conferencia Episcopal, Cardenal Juan José Omella, a la vicepresidenta Carmen Calvo, se encuadra en un contexto de colaboración y respeto recíproco entre la Iglesia Católica y el Gobierno de la Nación. El comunicado posterior al encuentro constata la buena disposición de ambas partes para abordar sin restricciones una amplia agenda de cuestiones de interés mutuo en el marco definido por la Constitución y los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado. No se esconde que pueden surgir discrepancias en algunos temas, como es lógico en una sociedad democrática. Cuestiones como la fiscalidad de la Iglesia, la protección de la infancia o las inmatriculaciones, y también propuestas legislativas que interpelan a la conciencia cristiana, como la ley de educación o la de eutanasia, serán objeto de un diálogo que debe ser sincero y respetuoso por ambas partes. Esta visita, la primera desde que el cardenal Omella asumiera la presidencia de la conferencia, poco antes de que estallara la pandemia, ha permitido que se establezcan una serie de mecanismos de interlocución, principalmente la comisión mixta, contemplada en los acuerdos, para hacer efectivo y fluido el diálogo entre ambas instituciones. La Iglesia acaba de mostrar su amplio y profundo compromiso con el bien común de la sociedad española a través de su memoria anual de actividades. Un gobierno auténticamente laico debe saber valorar la aportación de las diversas confesiones religiosas en una sociedad plural y ponderar el arraigo social de una realidad como la Iglesia Católica en España.